y para ti.
Una odisea es llegar a fin de mes. Una odisea es llegar a fin de mes.
Esta es tu radio.
Una odisea es llegar a fin de mes.
Onda Precaria.
Una odisea es llegar a fin de mes. Una odisea es llegar a fin de mes.
Bienvenidos a Onda Precaria, una radio para encontrarnos y pensar en tiempos de crisis. La crisis ya va por su tercer año y los preceptos de la economía se imponen. Apretarse el cinturón en la época con más riqueza de la historia. Menuda paradoja, no olvidemos que llevamos años sufriendo el neoliberalismo, una máquina que fragmenta y dispersa, que se nos cuela en las neuronas y en las venas. En el programa de hoy nos convoca la necesidad de salir del lamento, del todo está fatal, del nadie se implica, y nos invita a pensar cómo y desde dónde construir apuestas colectivas. Nuestro programa de hoy se titula Con el neoliberalismo en la cabeza y en el cuerpo. Bueno, vamos a empezar con la primera parte del programa, con el bloque 1, en crisis. Ya sabéis que con la crisis comienzan las medidas de ajuste, los recortes presupuestarios, despidos o bajadas de sueldos. Y cuando algunos trabajadores y trabajadoras intentan plantear respuestas a estas medidas, se encuentran con ciertas dificultades para organizarse, ¿no? Esto es lo que queremos, este tipo de experiencias es la que queremos interrogar en esta primera parte del programa. Para ello contamos con Alcira, que es colaboradora de Onda Precaria y en este caso afectada por un recorte presupuestario en su trabajo, y con tres investigadores de la Universidad Autónoma, Carolina, Alfredo e Inés, que hicieron una investigación, una autoencuesta a los trabajadores de Reina Sofía. Y desde esa investigación van a aportar a esta primera parte del programa. Para ponernos en situación, vamos a leer dos testimonios de afectadas por recortes y despidos.
Gracias a Carolina, a Alfredo y a Inés, que están aquí con nosotros, y que le pongan voz que vamos a ir leyendo. Carolina, empiezas tú, le pones voz a uno de ellos.
De acuerdo. Bueno, un jueves de julio de 2010... se nos comunica que, por el recorte presupuestario que aplica el Ayuntamiento de Madrid a las partidas sociales, el dispositivo en el que trabajábamos cerraría una oficina, despediría a dos personas que trabajaban en ella y al resto de trabajadores se le recortaría el 15% del salario sin reducirle la jornada laboral. Se tenía que firmar un acuerdo donde tú aceptabas el recorte y la continuidad del resto de condiciones laborales. Nos lo dicen un jueves en una mini charla con todo el personal. Luego nos piden que pasemos a una para ir viendo qué haríamos o cómo veíamos esto una por una, en el intento de no dejar post notificación. Nos informes, tenemos que dar una respuesta. Las oficinas no tienen mucho contacto entre sí. Eso que me voy a observar complica aún más aunar las respuestas frente al recorte. No hubo ningún momento donde la gestión de la crisis pudiese ser asumida por la propia gente que trabajábamos en los dispositivos. No hubo un espacio de discusión común de cómo asumir el recorte. Había miedo. Cada una tenía una situación particular que desencadenaba en la decisión de quedarse pese al recorte del salario y de las compas que eran despedidas. Algunas con hijos, otras con hipotecas. Otras se creían en discurso de la escasez y el ajustarse al cinturón. Y entonces hablaban como si de una tormenta se tratase. Otras se sienten parte de la ONG, componente afectivo fuerte con la propia estructura, y por lo bajo entonces sentenciaban contra el ayuntamiento y se solidarizaban con los directivos. Otras sentían complicado despegarse del trabajo porque se sienten cercanas a lo que hacen y cuesta desde ahí desvincularse. Otras no estaban, vacaciones, bajas por enfermedad, otras tenían pocos meses cotizados para poder salir del mercado, 72 horas para decidirlo. El no estar preparadas, signo de una debilidad organizativa previa, el no tener memorias de luchas comunes hizo que pensar juntas frente a que las consecuencias del recorte no tuviese el mismo ritmo que imponía la situación. No pudimos romper el ritmo que la dinámica imponía. Decidí renunciar, entre otras cosas, porque no iba a haber signos de respuesta colectiva para denunciar u organizarnos frente a ello. Renunciar estos días quería ser interpretado como un acto individual en el propio entramado laboral, como una manera de querer invisibilizar el gesto de no querer comerme el miedo y aceptar las condiciones, como con el temor de que un gesto como acción debría en reacciones más generales, no asociarlo al recorte, de intentar enmarcarlo en un acto de locura o de asociarlo a salidas cómodas. Y en realidad renunciar era un acto más del cuerpo de poder decir un no. El lunes se tenía que contestar, la mayoría decidió quedarse. Como la medida entraría en vigor el primer día del mes siguiente, con algunas compañeras nos preguntábamos que si bien no había fuerza para denunciarlo públicamente, ¿qué podíamos hacer? Algunas intentamos pensar maneras de andamiaje, de inventar formas de no tener que tragarnos la rabia, por ahora en eso estamos. A la vez redactamos una carta que solo era de presión a los directivos de la ONG, donde primero se hablaba de los costos del recorte, gente despedida y renuncias, para que se comprometieran a reducir la jornada laboral en relación al recorte del salario y a valorar trimestralmente la posible recuperación de la tasa del salario. Costó mucho la respuesta en común de los propios compañeros, quizás signo de la cultura de vías individuales en que asumimos los conflictos. Finalmente se ganó algo, reducir una hora al día a la jornada, algo que, sin embargo, hoy se está reviendo. Aún quedan una multiplicidad de preguntas.
Muchas gracias, Carolina. Pasamos, si queréis, al siguiente relato, que va a leer Inés.
Trabajaba en una organización social conformada por organizaciones ciudadanas de base, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los barrios y luchar por una política más participada, participativa y democrática. Llegaron los recortes del ayuntamiento, la deuda generada por el actual consistorio tiene que ser pagada. La organización en la que trabajaba se convierte entonces en gestora de la crisis. Tienen que decidir qué hacer para ajustarse a su nuevo presupuesto, o tal vez a su no presupuesto. Tenía una reunión para tratar asuntos de mi trabajo cotidiano. Esa reunión se convirtió en un espacio por el que se me comunicaba que debía decidir retirarme voluntariamente y poder cobrar el paro. Era sabido que en unos meses yo querría marcharme y necesitaría la prestación. Hubo presión. Otras 5 compañeras se encontraban en situaciones similares y diferentes. Por no poder soportar el clima en su lugar de trabajo, por encontrarse de excedencia, por haber alcanzado los objetivos de su proyecto. Se planteó que no había habido despidos, sino bajas voluntarias, que la situación se había salvado gracias a personas que querían marcharse. Nadie habló de moving, ni de chantaje, ni de falta de responsabilidad con las trabajadoras, ni de ausencia de respaldo a las mismas. Algunas de las compañeras contaban lo sucedido al resto. Otras no quisieron hacerlo. Las compañeras se sintieron apenadas, pero no se enfrentó como una cuestión colectiva, sino como algo inevitable, la consecuencia inevitable de la crisis. Y parece que en el 2011 vendrán más. Me duele el silencio público de la organización para la que trabajaba, ante una clara ofensiva contra los derechos no solo de las trabajadoras, sino de las comunidades y las personas con las que ha adquirido un compromiso. El silencio de las compañeras, el silencio del sector, el silencio social. Me duele este lenguaje al revés, que vacía de sentido las palabras, que habla de bajas voluntarias y no de personas que se marchan tristes, aisladas, con la autoestima enferma. Me duele la autoexplotación a la que se me ha sometido porque no me sentía implicada, utilizando más recursos y mis redes personales, mi tiempo, mi cuerpo, mis ganas, mis saberes, mi rabia. Me duele mi ingenuidad.
Muchas gracias, Inés. De estos dos relatos, en uno de ellos ha participado Alcira, que ha escrito junto con una compañera suya de su antiguo trabajo. Hoy está en las dos facetas, de locutora y de afectada. Y bueno, si queréis, empezamos a comentar un poco que... ¿A qué os llaman estos relatos? ¿Qué os dicen? ¿Qué os conmueven?
también desde vuestra experiencia de autoencuesta y de investigación de condiciones laborales en un centro como el Reina Sofía. Si te parece, también presentamos ya a Alfredo.
Hola, buenas. Pues, no sé, podríamos empezar por poner en común las características que se pueden sacar de ambos relatos. Un poco, bueno, esto en paralelo a la experiencia que
Alfredo,
hicimos.
Para que nos puedan estar oyendo todos, te pedimos que una que acerques más el micro, sí, y otra que pongas una voz fuerte.
Vale.
A la altura de la situación, te diría.
Sí, bueno, nada, comentaba eso, que vamos, no sé, por lo menos voy a intentar tratar de poner en común un poco lo que he sacado en claro de los dos relatos estos. Y en primer lugar me gustaría hablar sobre el silencio, un poco en relación a nuestro proyecto en el museo, un proyecto en el que intentamos entrevistar a todos los trabajadores del centro y obtuvimos silencio como resultado de esas preguntas que lanzamos. Un poco ese silencio estaría bien ponerlo en relación, primero pensarlo, quiero decir, relacionado directamente con el sector laboral que estamos interrogando, sería lo primero. Y en ese sentido se puede señalar, o podemos señalar, cómo supuestos espacios de diálogo o abiertos al diálogo, luego cuando son cuestionados sobre sus condiciones laborales, generan espacios de silencio. Y aquí entra uno de los primeros análisis que hicimos nosotros, que es la autocensura como un mecanismo del poder relacionado con la incapacidad del trabajador de describir sus condiciones laborales mismas.
Habéis más o menos, o sea, lo habéis leído con tiempo al relato, yo creo que un poco lo que decía, el miedo es, diríamos, una de las vetas que se puede plantear, ¿no? Cuando se dan situaciones justos de recortes en contextos donde no existe una previa organización laboral, donde la precariedad hace que haya contratos temporales, donde haya cambios constantes. El miedo, como decía Alfredo, es una de las pautas. No sé si queréis completar el relato de las otras dos compas del Reina Sofía con otras características que os pueden remontar.
A mí, antes de nada, que pensásemos en común todos, como realmente todos estos procesos de silencio, de autocensura o incluso de autoexplotación, de la que se llega a hablar en uno de los relatos, tienen un marco económico-político muy concreto. Sí. O sea, se corresponden de gobierno en los puestos trabajadores. Obviamente, lo más interesante aquí sería pensar el poder y cuáles son sus mecanismos de trabajo con respecto al trabajador.
Bueno, que un poco lo que vemos en estos relatos, tanto en la experiencia que tuvimos nosotros con nuestra investigación, lo que habla Alfredo, todo el contexto socioeconómico en el que enmarcamos estos problemas, la falta de organización, el miedo, todo esto son dispositivos diversos, como un tramado que acoge a todo tipo de trabajador que está en este, que lo imposibilita a la hora de actuar, ¿no? A la hora de reaccionar frente a una situación como esta. El silencio, la censura, la autocensura, el miedo, son todos dispositivos, mecanismos de control y de poder que muchas veces, de los que no estamos conscientes en realidad, que generan este tipo de resultados, ¿no? Personas que a pesar de su malestar, a pesar de la evidente forma en que ven todo esto, ¿no? De cómo se están viendo afectados, no sé ello. Hay toda una situación que los rodea que imposibilita la acción, imposibilita la acción colectiva, imposibilita la solidaridad, ¿no? Este me duele el silencio, pero ante ese silencio tampoco sé qué paso dar. Es algo que...
Sí, lo urgente en ese sentido sería como intentar trazar una especie de genealogía de todo ese tipo de formas de gobierno sobre el trabajador, ver de dónde vienen estas situaciones de invisibilidad, de paz perpetua en el trabajo, todo ese tipo de conceptos que tienen claramente, o sea, una arqueología detrás, se puede hacer sobre ello, y tienen una historia a sus espaldas. O sea, esto no es un proceso nuevo, quiero decir, no es un proceso que estemos viviendo en el siglo XXI, en nuestro mundo contemporáneo, de la nada. Todo esto viene de un proceso histórico largo que empieza con la modernidad.
Sí, que de hecho, o sea, a mí me gustaría meter algo más, o sea, al debate, pero que evidentemente estamos hablando más que de una, no obligan a nadie a quedarse de los que se quedan, sino que en realidad hay una interiorización muy muy fuerte de la situación. La gente se queda tragando este dispositivo, ¿no? De a partir del miedo, a partir del que hay afuera no hay nada. Quería de todas formas, justamente para poner en la mesa del debate frente a esta precarización tan fuerte, frente a eso, a dispositivos fuertes de flexibilización en lo laboral y en lo social, evidentemente también, En uno de los dos relatos que pasa justamente en el dispositivo en el que trabajaba, cuando la gente sí se organiza, evidentemente no para visibilizar hacia afuera, pero sí para intentar una mínima manera de invento frente al recorte, concretamente la lucha de la reducción de la jornada de la exigencia trimestral, que lo cuenta uno de los dos relatos, se logra algo. Lo atractivo de esto es en realidad volver a como el tema de la fuerza que puede uno lograr, ser conscientes evidentemente que no había mucha gente que estaba trabajando juntas, sin embargo la respuesta ahí mismo, sin haber estado organizando prioridad al conflicto, es esa tensión que logra, por ejemplo, que la jornada laboral una hora, meses después, hoy por hoy, la narrativa no es tan de victoria, porque eso cae, pero cae también porque cae esa forma de organizarse entre ellas, ¿no? Pero es un dato bueno, es decir, que si...
Sí, obviamente, o sea, todo tipo de victoria, entre comillas, que se pueda desprender de este tipo de acciones, o sea, había que encuadrarla un poco en pensar cuáles son nuestros derechos como trabajadores. Quiero decir, pensar cuáles son nuestros derechos de herencia natural a la hora de trabajar y a la hora de crear espacios comunes para los trabajadores también.
Y luego yo creo que también una cosa que sea, o sea, que es como uno de los dos relatos, ¿no? Es esta, digamos, esta transferencia, ¿no? Entre un o sea, una situación que impone una reducción de personal o de salario, ¿no? Y como el trabajador es invitado, ¿no? A ejercer una especie de, o sea, a través de una libertad simbólica, decir, no, yo decido realmente, o sea, yo tengo la voluntad de irme. O sea, es como se me invita a irme, es como interiorizo esa imposición, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Sí, de alguna manera se individualiza el conflicto, ¿no?
Sí, yo quería comentar una cosa sobre esa individualización. Es curioso que los dos relatos están escritos en primera persona. En primera persona y desde un cuerpo que habla a través de una serie de experiencias concretas. Sería interesante también ver cómo nos vemos forzados a escribir en esa primera persona. Más allá del colectivo que conformamos como trabajadores, estamos hablando de nuestras experiencias particulares. Con un tono de confesión, incluso, que sería... interesante poner de relieve también. ¿En qué medida ese tono de confesión condiciona también nuestra acción común o la imposibilita? Esa es la pregunta que había que intentar también responder. ¿Es significativo que estén escritos en primera persona, por supuesto? ¿Es significativo que estén también y que hagan referencia a actos individuales concretos?
De autosacrificio casi, ¿no? Es como por un lado la persona se autosacrificia su propio puesto de trabajo, pero también se pone en cuestionamiento pues toda la red de posibles alianzas, solidaridades, ¿no? Es como para mantener tu propio puesto, para mantener un determinado estatus, también tienes que sacrificar unos determinados vínculos sociales.
Sí, eso es que habláis de vínculo social, es muy interesante a nivel de pensarlo como qué pone la gente para crear ese vínculo social. O sea, vemos que en estos ejemplos la gente cuando ha hecho un esfuerzo hay que poner algo, ¿no? Hay que poner, arriesgar de alguna manera, pero también poner una confianza en alguien, y yo creo que ahí también hay una cuestión de estrategias. Creo que lo que nos recorre de ese sistema al 100% es el tema de pensamos en estrategias individuales. Pensamos en un recorrido vital que pasa por espacios muy, muy acotados como familia, algunos amigos, y ese vínculo de pensar cómo te juntas con otros, pensar estrategias que no están hechas, que son espacios donde no hay una tradición sindical, donde no hay una tradición de hablar de esas cuestiones, hay un momento de autocensura, por lo que decís, ¿no? De también desinhibición, porque ver que no hay otra manera de salir de la crisis que apretándonos el cinturón, pero también hay un momento de dónde pone la gente la expectativa vital, ¿no? Dónde pone la gente, también hay gente que, como al tira cuenta, que se va del trabajo, prefiere buscarse también un vínculo fuera o otra estrategia que no solamente es individual, también hay posibilidades de hacer algo, pero ese paso de poner el esfuerzo ahí, ¿qué significa que no se ponga ahí y qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué supone eso?
Así como detrás de los micros, y en realidad desde agosto hasta aquí, reflexionábamos un montón sobre... no sobre solo estas dos situaciones concretas, cuando decidimos escribir un texto, que esto es parte de un texto en realidad más largo que está ahí a medias, hablábamos justo titulado Las piedras de la crisis, un poco como diciendo a muchas nos ha tocado tragar esto, pero no es la idea de tragarlas, la idea es pensar la piedra y pensar para qué está, ¿no? En el caso de la renuncia es una invitación al gesto a decir no, lo decíamos un poco ahí en el texto, de se puede decir no, una cuestión de dignidad, de rabia, de decir nos tocará, y las fronteras entre lo laboral y lo no laboral hoy están como muy poco nítidas, por decirlo de alguna forma, pero claro que creemos que hay una red, y hay una red por fuera, hay un sostén por fuera de lo laboral. Cuando una decide renunciar, no renuncia a lo bonzo, te diría, renuncia porque sabes que estás en otras luchas, porque sí que sentís que también tenés en ese cuerpo otra memoria de luchas y de tejido común. Apostás a eso, apostás a pensar colectivamente esto y a reinventar, como decía Mario, ¿no? Esas nuevas formas que muchas veces no encontramos en los viejos sindicatos o en las viejas instituciones.
Sí, hay como dos niveles en esto, dos niveles de lectura. Uno, en el nivel individual, podemos hablar incluso de en qué sentido, o sea, la pregunta sería la siguiente: ¿en qué medida nuestro cuerpo se implica en una lucha colectiva? ¿En qué medida nuestro cuerpo se implica en una lucha compartida, o colectiva? ¿Y por qué se implica nuestro cuerpo a nivel individual en esa lucha colectiva? Quiero decir, ¿el interés de la empresa o el interés de continuar de la empresa, en este caso de la ONG, implica a nuestro cuerpo como individuos o no lo implica? ¿Tendría que ser una decisión colectiva que antes pasaba por los sindicatos o pasa por una renuncia personal a día de hoy? Ahí realmente es donde se juega todo el problema este. Se juega en el sentido en que, como comentábamos antes, las respuestas a día de hoy pasan por la primera persona. O sea, es la primera persona la que se tiene que movilizar. Cuando antes había un tejido sindical que amparaba todo este tipo de posturas y que hablaba en nombre de la masa de trabajadores que operaba en ese contexto concreto. A día de hoy nos vemos como abandonados prácticamente a nuestra suerte. A nuestra suerte, y somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de luchar por nuestro trabajo. Cuando realmente nuestro trabajo no es algo que debía formar parte de nuestra vida colectiva, en gran medida. Y bueno, todo esto yo lo... Podemos hablar, si queréis, responde como a un movimiento del poder de lo común o de lo colectivo hacia lo individual. O sea, el interés del poder ya no se centra en controlar a la masa, sino al individuo concreto. Modela o moldea la forma en que ese individuo se asocia con sus otros y también la manera en que se asocia con respecto a sus problemas en el trabajo.
Sí, que hablábamos antes de una tendencia como a la despolitización del sujeto, ¿no? De una apatía que no es una decisión personal, ¿no? Pero que existe y que se ve porque somos sujetos que cada vez somos menos políticos por toda una herencia cultural histórica que hemos ido volviéndonos cada vez menos políticos. Y en ese sentido, cuando de repente tu subjetividad política se revela contra esto, lo que buscas es que haya un eco en las demás personas. En ese sentido buscas la solidaridad, pero ahí está el reto en realidad, ¿no? El despertar esa subjetividad de repente, el situarte, el posicionarte, el crear lazos y el crear colectivo, que es lo que no existe o lo que se busca, ¿no? Que se construya.
Y que a la vez el dilema de esto yo creo es que no hay un común previo. Muchísimas veces lo hablábamos ayer justamente cuando pensábamos en el programa de hoy, Mario, el tema del común antes del conflicto es un común que muchas veces en lo laboral no existe pues por la propia flexibilización, por contratos temporales donde en el tercer sector, por ejemplo, la gente vive pasando de un sitio a otro, el componente afectivo muy fuerte, donde gente se queda en estos trabajos un poco realizada, con lo cual no es crítica con las propias condiciones laborales que sostienen la posibilidad de producción ahí dentro, y eso evidentemente genera, de lo que hablábamos hace un ratito, de esa debilidad organizativa, ¿no? Que cuando claro, quieres intentar en las 72 horas que se visualizaban ahí como ejemplo, los ritmos no son los mismos, ¿no?
Sí, bueno, es un problema histórico al que nos enfrentamos ahora, la conciencia de qué tipo de trabajo desempeñamos, qué producimos, cómo podemos asociarnos. Aquí los que estamos sentados, bueno, mis compañeros del Centro de Estudios del Museo, participamos de un tipo de economía o de producción cultural, y en ese sentido no tenemos a nuestras espaldas ejemplos históricos de lucha o de conciencia de clase en torno a nuestro trabajo y a la producción de nuestros conocimientos en este caso. Entonces es complicado trabajar desde la nada, aunque de todas formas pasa por un proceso individual de conciencia en torno a lo que producimos y en torno a cómo podemos asociarnos con la gente que produce lo mismo que nosotros.
De ahí el ejercicio de la autoencuesta, ¿no? Que es esa búsqueda de esa autorreflexión, ¿no? De esa búsqueda de conciencia. En ese sentido, la encuesta, el cuestionarse, lleva a eso, a buscar esa autoconciencia, esa conciencia que no tienes por ti mismo, que necesitas preguntarte.
en relación, antes de entrar a un corte musical, una pregunta sobre vuestra investigación. Me gustaría saber cómo, al hacer la encuesta, qué supone pensar desde dónde hacéis la encuesta, quién hace la encuesta y para qué. O sea, ¿qué relación tenéis ahí vosotros con los trabajadores?
Realmente el gran problema de todo nuestro proyecto es gracioso. Sí, a ver, vamos a hablar de nuestro caso concreto. Nosotros somos esos estudiantes o investigadores asociados al museo. En un momento dado nos comentan la posibilidad de hacer una encuesta a los trabajadores como un proyecto paralelo a nuestras investigaciones, que en ningún momento partía del museo, sino de nuestra iniciativa particular para encuestar a los trabajadores, partiendo de la base de que nosotros somos también, o sea, parte de ese entramado a que queríamos entrevistar y autoencuestar. La posición, como decías, fue problemática desde el principio, porque los mismos trabajadores, al estar nosotros vinculados de alguna forma a la institución, no percibían que fuésemos una fuente distinta a la que podían contestar con total sinceridad, sin miedo, por lo tanto, a perder sus empleos o a causar cualquier tipo de problema laboral. Entonces, en ese sentido fue un problema. ¿Por qué fue un problema también? Porque se acentuó en base a que nosotros utilizamos las mismas redes telemáticas del museo para ponernos en contacto con los trabajadores. Ahí hubo también otra fuente de, pues, de ansiedad en el trabajador al sentir ellos que su respuesta, pues, no era anónima o que podía ser vista por el poder, por la institución, para ser luego utilizada. No sé con qué provecho, pero bueno, eso es otro tema.
Y, bueno, y que sí. La encuesta en realidad nace, las preguntas que se formulan, las preguntas que llegan a los trabajadores, nace de nuestra propia reflexión sobre qué nos preguntaríamos a nosotros mismos, ¿no? En ese sentido es una encuesta que también es muy autorreferencial, es una autoencuesta, son preguntas que nos hicimos nosotros sobre qué significa trabajar en cultura, cómo tienes que llegar ahí, cuáles son los mecanismos que estableces con esa institución en la que trabajas.
Sí, las jerarquías sí, mismas,
las jerarquías, las estructuras, las condiciones ya más materiales de ese trabajo, pero también esas barreras tan difusas que se crean, que era lo que estábamos hablando un poco ahora. Por ejemplo, que me atraía de los dos relatos, este componente vocacional del que tú hablabas antes, ¿no? Que está muy presente en cultura, eso, las barreras tan difusas entre ocio y trabajo, ¿no? Es un sector que de repente se vuelve muy difuso en muchos sentidos y es más inaprensible por eso. Entonces, toda esta encuesta surge de esa reflexión nuestra en todos estos sentidos, ¿no? Que no solamente puedes encuestar, cuestionar lo material, sino que tienes que preguntar sobre toda otra serie de asuntos que se relacionan ahí.
Luego es una cosa más que quería puntualizar. Es complicado porque en el ámbito este de la cultura cargamos como con una especie de pecado original ya anterior, porque a la hora de interrogar a los trabajadores entendemos que de alguna forma nuestro sector o nuestra clase forma parte o formó parte a nivel histórico de una jerarquía o de una hegemonía cultural. Entonces eso es un plus añadido también. Coger como cogimos nosotros la encuesta que Marx hizo a los trabajadores textiles franceses y volcarla a los trabajadores culturales, de alguna forma planteaba una serie de dudas que a día de hoy seguimos teniendo todavía. ¿Por qué planteaba dudas? Por la misma conciencia esta de la que estoy hablando, de culpabilidad. Culpabilidad a la hora de posicionarnos a nosotros en una clase social. Una clase social que a día de hoy pasa por ser la clase media, desvinculada, por tanto, de las luchas sociales del proletariado histórico. Quiero decir que nuestra encuesta era problemática también por eso. Por el sentido precisamente de estar como abordando temas de producción que se basan en modelos históricos que ya no están vigentes tampoco. Que luego vendría el problema también de los sindicatos ahí. ¿En qué medida podemos nosotros, trabajadores culturales, optar a formar un sindicato o un biosindicato?
A mí me gustaría haceros, de hecho, algunas preguntas más sobre el tema para seguir debatiéndolo, pero desde la mesa técnica nos están invitando ya mismo a un par de musiquitas que van a empezar a sonar.
Esta es tu radio, Onda Precaria.
Vamos a hallar la fórmula para hacer la píldora de la vida. Vamos a partirle todos los dientes a la avaricia. Vamos a hallar la fórmula para reventar el mundo de alegría. Vamos a romperle los dos tobillos a la cobardía. Nunca te olvidarás de la rumba que tumba, que quiere, que quiere, que gusta, cachuta. Ay, nunca más te vas a abandonar. vas a pelear. Y apúntate a la rumba guerrillera de los raíces. Apúntate a la rumba guerrillera. Apúntate a la rumba guerrillera de los raíces. Apúntate a la rumba guerrillera. Hacer los cálculos para un planeta lleno de risa. Vamos a dejar de hacer el ridículo cada día. Vamos a hacer los cálculos para tener todos el amor. Vamos a perder el respeto a la culpa y al error. Nunca se olvidará de la rumba que tumba, que quiere, que quiere, que gusta, cachuta. Ay, nunca más te vas a abandonar. ¿Vas a pelear? Apúntate a la rumba guerrillera de los raíces. Apúntate a la rumba guerrillera. Apúntate a la rumba guerrillera de los raíces. Apúntate a la rumba guerrillera. Si alguna vez te encuentras triste sin saber por qué, acaso lo sabes muy bien. No te preocupes que la vida seguirá. Si tú le sonríes, te sonreirá. Apúntate a la rumba guerrillera de los raíces. Apúntate a la rumba guerrillera. Apúntate a la rumba guerrillera de los raíces.
En ondaprecaria.com
y mira qué onda.
Ve nuestra programación, entra al Spoken Word
y ven a Living.
O déjanos un mensaje en onda.precaria@gmail.com.
Que bajaseis un poquito eso para ver si se puede poner en común con lo que veníamos charlando de estas dos situaciones concretas.
Bueno, para poner en contexto un poco, ¿no?, el alcance de este ejercicio, ¿no?, que en realidad fue una tentativa de encuesta, ¿no? Fue una primera etapa, ¿no?, de trabajo en el que realmente elegimos un canal de distribución inadecuado para la encuesta, con lo cual esa encuesta no llegó a una parte importante de los trabajadores. Luego, por otro lado, a través de mecanismos de autocensura, indiferencia, silencio de varios tipos, mucha gente optó o no se planteó contestar, con lo cual los resultados que tuvimos cuantitativos fueron muy pequeños, o sea, frente al volumen laboral de la institución, ¿no?, que es una institución en la que trabaja mucha gente, ¿no? Entonces, pues bueno, por un lado tenemos esos resultados que no dejan de ser anecdóticos, ¿no?, y a partir de los cuales tampoco se puede valorar gran cosa, ¿no? Aparte de eso, que efectivamente tomar conciencia, ¿no?, de esas líneas de silencio, autocensura, de desinterés directamente, ¿no?, por la propuesta, ¿no? Luego, por otra parte, sí que hubo un momento de presentación pública, ¿no?, que coincidió con una conferencia, una presentación pública de una investigadora a través de la cual empezamos este ejercicio, ¿no?, una investigadora eslovena. Y en ese momento tuvimos la oportunidad de expresar o de contextualizar el ejercicio que habíamos hecho dentro de las de los propios muros del Reina Sofía, ¿no? Entonces, bueno, en este momento pues contamos un poco, hicimos una valoración retrospectiva de los meses de trabajo que llevamos en este ejercicio, ¿no? Y podemos decir que hubo un debate interesante, ¿no? O sea, es como que la gente se posicionó, dio su opinión. Nosotros también hicimos una reflexión a posteriori de los problemas metodológicos que habíamos tenido, ¿no? Y estamos un poco ahí, en realidad, ¿no? Es como que es un ejercicio reciente, ¿no?
¿Y qué dijeron? O sea, para ponernos en situación, lo digo.
Bueno, es curioso que de la gente que había en la presentación pública, digamos que un 75% no eran trabajadores del museo. Era gente que estaba interesada en el proyecto o la propuesta que nosotros llevamos a cabo. Y un poco, no sé, yo me gustaría destacar de toda la presentación pública la incapacidad de sondear una institución tan grande como el Reina Sofía, que era un poco algo que nos comentaron en la presentación pública y que nosotros ya habíamos percibido. Una institución que tiene como 400 trabajadores, que de todas formas es accesible a nivel telemático, es decir, o sea, gracias a las redes telemáticas mismas del museo es posible plantear una encuesta de este tipo. La respuesta del silencio, la respuesta negativa del silencio, habría que pensarlo entonces de acuerdo como unas técnicas de gobierno que facilitan el mismo silencio del trabajador. Aquí detectamos, y lo presentamos de forma pública, cómo ciertas estructuras telemáticas que son utilizadas por el trabajador en su día a día, realmente, y que en teoría fomentan la comunicación como internet y todo este tipo de cosas, lo que crean son zonas de silencio entre los departamentos. O la misma estructura en departamentos de la institución, supuestamente dinámicos y flexibles, que se escuchan y se comunican de forma perpetua, lo que genera realmente son silencios y espacios de vacío, en los que la jerarquía rige cualquier tipo de relación entre departamentos y entre sujetos incluso. Entonces, sí que llegamos a ciertas conclusiones, y un poco la presentación pública se desarrolló en torno a esas interpretaciones que nosotros le dimos a la encuesta. Y la que más interesó, al parecer, fue la de la autocensura y el silencio. Un poco porque yo creo que es algo que percibimos todos los días en nuestros puestos de trabajo y a la hora que comentamos también con compañeros.
Si queréis, para ir acabando el primer bloque, a mí se me ocurre plantearos una cuestión en relación a lo que decías antes de la autoencuesta, con su limitación en relación al cambio de condiciones laborales y sociales que vivimos. Sí que me parece interesante pensar un poco en estos sectores que estamos analizando, cultural y social, todo lo que se moviliza para trabajar en estos sectores, que se moviliza no solo a partir del trabajo, o sea, del empleo, sino a partir de lo que aprendes en muchas situaciones de vida, cómo generas con otras personas fuera del trabajo saberes, contactos, bueno, una movilización casi de la vida que no se limita al empleo, pero sí se pone a disposición del empleo. Entonces, ¿cómo la encuesta puede descubrir un poco toda esta cuestión? Porque si partimos un poco de la encuesta de Mars, de cómo el trabajador descubre su punto, su papel en la cadena de producción de valor, qué papel ocupa él y qué papel puede, a partir de ese papel que ocupa, qué puede hacer, cómo puede reapropiarse de ese valor, ¿cómo pensamos un poco esa encuesta en relación a dos sectores donde movilizamos muchas fuerzas, digamos, que tienen que ver con lo que hacemos en nuestra vida, lenguajes, comunicación, afectos, etcétera? ¿Y cómo pensáis vosotros que la encuesta abordó eso, o si no lo abordó, o cómo planteáis este problema?
Sí, nosotros en la encuesta hicimos un par de preguntas que se dirigían directamente a intentar dibujar cuáles eran las fronteras entre ocio y trabajo. ¿Qué pasa? Que a día de hoy las fronteras estas a las que nos queríamos referir o que queríamos tratar están completamente desdibujadas. Como bien decías tú también, o sea, producir cultura es producir afectos es producir información, producir relaciones sociales también. En ese sentido, lo que comentabas de la contigüidad, a lo mejor, del sector de la producción social o la producción cultural es total. Entonces, realmente el problema, un primer paso sería tomar conciencia de que somos realmente trabajadores culturales, que es algo que no parece que la gente no está muy dispuesta a asumir todavía. Y alguna pregunta, como decía, de las que hicimos estaban relacionadas directamente con esta toma de posición primera, que sería dar un paso adelante y decir, pues yo trabajo en cultura y al igual que la gente que trabaja en cultura, igual que mucha gente trabaja en cultura, sufro de este tipo de precarias, situaciones precarias o de explotación. ¿Qué pasa? Que como no hemos tenido tampoco respuestas suficientes, no podemos tampoco sacar ninguna conclusión de ahí.
Sí, bueno,
son conclusiones a posteriori que nosotros hacemos.
Y también es, en realidad es un ejercicio que está en una etapa muy inicial, ¿no? Que fue planteada, como dijimos, desde un punto de vista muy personal. Hoy en día, después de toda la evaluación que hemos hecho, sabemos que necesita reformularse en otros sentidos, ¿no? Pero lo importante, al fin de cuentas, es el poner el tema sobre la mesa, ¿no? Y de repente, el haberlo puesto, para nosotros, ya personalmente, significó pues toda una serie de reflexiones que han ido construyéndose, pero también ha significado ponernos en contacto con otra serie de grupos, ¿no? De trabajadores culturales que están interesados en este tema, que de repente ven la encuesta, ven el poner una cuestión sobre la mesa como una herramienta, un mecanismo que podría llevar a, ¿qué? No sabemos, pero que podría llevar a, ¿no? A generar ese movimiento, ¿no?
Primer momento de toma de postura con respecto a las condiciones laborales en las que te ves inmerso, que sería, yo creo que lo primero a la hora de poder hablar de espacios colectivos sobre o desde los que formular posibles acciones o algún tipo de acción en común. Así que lo primero, o sea, hablando eso de esos espacios de voces compartidas, sería tener conciencia individual de un poco de la clase social o clase social o clase de producción a la que pertenecemos.
Para, como decía Mario, ir cerrando, a mí sí me gustaría que nos contaseis si imagináis, si habéis pensado, me dicen que yo también me alejo del micro, si habéis pensado alguna forma de, cuando hablabais recién de esa línea tan difusa que separa en la parte de la creación, ¿no? De igual que pasa en el sector de lo social, en el tercer sector, alguna forma de organización que pueda materializarse, que pueda imaginarse, si se quiere, de esas personas que crean por dentro y por fuera, que se pueden reconocer haciendo ese trabajo dentro de lo que sería el mercado, pero también que lo hacen por fuera de allí. ¿Qué tipo de dispositivo pensáis que podría tensar, generar relaciones de fuerza con quienes...?
Nosotros, la forma en la que, en principio, vamos a continuar la encuesta y que responde a esta pregunta que nos hace, es pensar talleres. Talleres, o sea, más allá de la autoencuesta, tan fría, tan en el fondo impersonal, en la que tienes que estar delante de tu ordenador respondiendo unas preguntas que te hacen otros, es crear espacios de diálogo con trabajadores culturales en instituciones pequeñas en las que cara a cara podamos hablar de cuáles son nuestras condiciones laborales, cuáles son nuestros problemas laborales, qué tipo de problemas asociados vienen a esas condiciones laborales. Entonces, más allá un poco de la encuesta, de la autoencuesta, nosotros estamos pensando cómo convertir eso como en una dinámica cara a cara, entre trabajadores que compartimos, obviamente, muchas cosas.
Sí, de hecho, el texto esto que os comentaba de las piedras de las crisis, escrito, bueno, eso a tres voces, diríamos, es curioso justamente esto, porque de las poca gente que del tercer sector lo ha podido leer, cuando lo leían se reconocían un poco en él y justamente como esa herramienta de poner en común situaciones concretas quizás sea... Me lo dejáis ahí pensando justo como similitud, ¿no? De qué tipo de inicios para poder tramar, ¿no? Tramar juntos.
Sí, pensar un poco cómo todos estos talleres, estas iniciativas, puedan imaginar de alguna manera negociaciones colectivas con las empresas de lo cultural, las empresas de lo social, ¿no? Porque de alguna manera, si no encontramos herramientas que impidan que nos individualicen, si desde fuera pensamos algún tipo de dispositivo, podemos imaginar de un momento, ¿no?, que podamos negociar como trabajadores culturales y sociales directamente con empresas o con administraciones públicas, ¿no?, como entes colectivas, ¿no? Porque
sí,
producimos colectivamente y de alguna manera sí que podemos pensar desde ahí.
Sí, yo antes de pensar en iniciativas exteriores o que de alguna forma nos agrupase a un nivel casi macropolítico, pensaría en iniciativas micropolíticas capaces de enarbolar algún tipo de comunidad en torno, no ya al qué vamos a hacer, sino cómo vamos a hacerlo. O sea, son dos fases distintas. O sea, cómo actuar para tener una conciencia común y para poder sentarnos todos juntos aquí bajo las premisas de que somos trabajadores culturales o trabajadores sociales, que compartimos cosas. O sea, que más allá de la dinámica del sindicato, de poder interpelar con los empresarios, por instituciones, yo por un nivel individual, que en el fondo es colectivo, pero no tan colectivo como un sindicato, las formas en las que tenemos de tener voz propia.
Claro, un poco esto que en el relato que decía, ese decir no, ¿no? Es de repente que se convierta en una actitud colectiva, ¿no? El poder, independientemente de la negociación con una institución o convertirse también en una institución, un sindicato tal, es ese interiorizar este problema y de repente que surja esa actitud colectiva de decir no ante una situación como la que se nos atropella en el momento.
Sí, es un trabajo teórico y práctico a la vez, o sea, necesariamente teórico muchas veces y necesariamente práctico, en el sentido en que ya lo hablábamos antes, es completamente necesario dibujar una genealogía de cuáles son estas formas de gobierno que han llevado a que se esté desarrollando la situación actual, y por otra parte ver en la historia, ser capaces de ver en la historia ejemplos concretos de lucha en los que a partir de unas condiciones similares pero distintas se ha podido conseguir un espacio de diálogo. La clase obrera o el proletariado no existía a nivel de representación. En un momento dado, históricamente, la clase obrera, el proletariado, tiene voz y es capaz de representarse. En eso estamos ahora, en ver cómo somos capaces de representarnos sin mediaciones.
Yo creo que con esto último que decíais, con esa idea de crear comunidad y lazo común previo a que llueva, nos vamos, porque realmente el programa sigue y sigue con este tipo de debates. Pasamos después de la música ese contrapunto que nos va a devolver qué pasa cuando esas inhibiciones no se dan y la gente se organiza laboralmente. Sin embargo, qué tipo de disyuntivas se enfrentan frente a eso en relación con lo que estamos, ¿no? Con lo social difuso, diríamos. No sé qué va a sonar del otro lado, las veo a las tres ahí, pero si ponéis musiquita ya después de la música, pasamos directamente a contrapunto.
Estás escuchando Onda Precaria.
Para encontrarnos en tiempos de crisis.
Estás escuchando Onda Precaria.
Para encontrarnos en tiempos de crisis.
Estás escuchando Onda Precaria.
Encuéntrame la crisis.
Su reto y es ascender hasta el cielo. No pararán y hasta cumplir su cometido. Un carguito de jefazo es lo que nunca han sido importantes. Nunca tendrán talante en el colegio. Le pegaban los niños de la clase. Tú juegas a dos bandas y amas tu disfraz. Te tengo bien calado, no intentes disimular. Y en la cena de empresa eliges bien a tu presa. Sin prisa pero sin pausa, cerquita del que manda. Trapo de cocina, come mierda agradecido. Siempre con risa perpetua, piropo continuo. Y agente de la
policía perfectamente adiestrado. No duran delatar siempre al que tiene al lado. Sé que es un profesional, pero él hace juego sucio. De trabajo bien poquito y él solo come prepucio.
En STL no hay miembros liberados porque eternamente estaremos contratados. SPL, una idea de salida. Que viva COR, respaldamos sus medidas.
Yo, por otro día, nada más entrar en Quillo por la puerta, viene el gafita ese, el carajote ese. Ya, que vaya dirección, que ha llegado 5 minutos tarde, que te voy a tener toda la parte. No te agafas, yo voy a cagar en tu puta madre, hijo de puta. Como el ver coche, ya me cago en el coche. El retrovisor, carajo.
La cara que Rubín.
La frac te advierte y te ayuda a observar a este tipo de gente sin apenas dignidad. Mantente bien alerta que te vamos a mostrar cómo puedes al pelota siempre identificar. El primero de todos que te venga a saludar. Buena gente a priori, pero luego ya verás. La empresa no es tuya, pero cree que la va a heredar. La siente como propia, empieza a desconfiar.
No va a la cantina, no se junta con el gremio, que lo sodomice el jefe, pa' él es su premio. Muere con su curro, parece el hijo del dueño. Si su jefe no sonríe, le quita el sueño. Pequeño infeliz, con aire de grandeza, molesto y constante como un dolor cabeza. Conviviendo con él, amará su no presencia. Sé buen estratega, ten mucha paciencia.
Siempre un buen ataque y es buena defensa. Intenta putearlo con arte y sutileza. Partida de ajedrez, utiliza la cabeza. Grande firdorazo, déjalo en evidencia. Pelota no entiende ni de sexo ni de edad. Es cuestión de principio, mantén tu dignidad. El pelota es actitud y es comportamiento. Escucha este tema y saldrás de todo ileso.
En SPL no hay miembros liberados porque eternamente estaremos contratados. SPL, una idea de salida. Que viva COR, respaldamos sus medidas.